Dichoso el poema cuando nos arrastra al centro del vacío, a la desnuda sencillez, y nos acoge en el silencio de su propia música. Vivir el poema, sentir la tinta, recomponer pedazo a pedazo otra vez la palabra. Mínima poética del poemario Poemas Mínimos, que hoy presentamos en Musas en las Ondas. Bienvenido, Atilano Sevillano, a Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores.
Muchas gracias, bien hallada.
Atilano, ¿qué tal estás?
Bien, podemos encontrar. Ahora estamos disfrutando ya de la jubilación.
A tope, ¿no? Porque lo de jubilarnos resulta que trabajamos más todavía que antes. Pero bueno, hacemos cosas.
Hemos dejado los adolescentes.
Sí, sí. Otras actividades. Sí, además tú como docente, pues has tenido que dejar a mucha gente, ¿no? Bueno. Bueno, me he permitido el tutearte porque sabes que Musas en las Ondas es un espacio donde es cercanía, es entrañable, es sencillo, y entonces los invitados quiero que se encuentren a gusto, y cercanos.
Perfecto.
Atilano es doctor en Filología Hispánica, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, licenciado en Psicología, cultiva la poesía virtual. Forma parte del colectivo DART. ¿Qué significa este colectivo?
Sí, nos dedicamos a la poesía visual. Es el acrónimo de las iniciales de los tres componentes: David, yo mismo, Atilano y Rafael.
Claro, yo decía, y ya no pude localizarlo. Digo, tengo que preguntarle, no me quedo con esta duda. Muy bien. Oye, la poesía virtual es muy bonita, Cuando la empiezas a coger cariño, ves cosas maravillosas.
Hay que entrar en el juego.
Sí.
En el juego, ya te vas diciendo más cosas de lo que parece a una primera mirada.
Sí, porque al principio, claro, todo lo novedoso, de repente no sabes a veces interpretar, pero cuando lo que has dicho, empiezas a entrar en ese juego, es muy, muy bonita, muy bonita. Has participado en numerosas antologías y obras colectivas, cofundador de la revista literaria Aljaba, Poiesis y Cármenes, coautor del libro de texto de literatura española y universal. Has publicado La mirada escrita y otros artefactos. Bueno, vamos a dar un respiro, hagamos un paréntesis y luego hablaremos de más obras tuyas, pero queremos reconocer un poquito más a Atilano y le someteremos a un pequeño interrogatorio hasta donde él nos permita. Pero para empezar, que declare como autor de los hechos con un poema. ¿Qué te parece? Te damos a elegir. Empieza con uno.
Bueno, pues creo que uno de los temas que insisto es el tema de la soledad. Y aquí se va a ver de dos maneras cómo se puede entender la soledad o cómo yo la veo. Así dice el texto. Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Soledad. Apenas 7 letras y cabe tanto dentro que cuando me calzo sus zapatos, zozobro. Dichosa soledad, invitación a explorar nuestro yo interior y último refugio de la libertad.
¡Wow, qué bonito! Es que además, hay dos tipos de soledad. La soledad voluntaria y la involuntaria, ¿no? La no deseada.
Exactamente. La soledad puede, en algunos casos, significar dolor, etcétera, angustia, sí. Pero a la vez es casi la única manera de introspección que tiene uno.
Efectivamente.
Frente a tanto ruido que
sí, que es que necesitamos ese momento de sosiego, de meditar, de decir, a ver, ¿qué he hecho hoy? Y si todos los días hacemos un poquito de reflexión, nos viene muy bien. ¿Desde cuándo tu afición y pasión por la literatura?
Pues creo que como habitualmente la gente en la adolescencia, yo creo que casi todos, bueno, los de mi generación, empezamos un poco por la influencia de Bécquer, de poesía sencilla, sentimental. Entonces, en el Instituto Fray Luis de León de Salamanca, donde estudié, pues había una revista, y yo creo que la primera inclusión fue publicar un poema, imagino que a imitación de Bécquer.
Seguro, pero muy bien. Oye, si imitar a Bécquer no está nada mal. Y bueno, ¿qué surgió de ese primer poema? Vamos, primer poema allí expuesto.
Lo, Luego ya en la universidad pues creé una revista, el Java, que me parece que has citado, donde un grupo de universitarios pues publicamos relatos, poesía, incluso algunos artículos de filosofía, etcétera, un poco variado. Y entonces pues yo también presenté varios relatos breves, que va a ser un género, bueno, que se va a convertir más en microrrelatos, que sí, lo he cultivado bastante en distintas obras.
Sí, que luego es lo que te dijo, he dicho yo que he dejado para luego, porque me parece los microrrelatos o relatos breves, me parece de lo más difícil de hacer, ¿eh? Me parece, porque resumir ahí todo lo que quieres contar.
Eso es verdad, porque al principio dice, bueno, la brevedad, pues bueno, debe ser para los vagos, ¿no?
No.
Y desde fuera, ¿no? Pero supone un gran esfuerzo. Yo algunas veces que me han comentado el hecho, digo, no, supone tanto más esfuerzo que un poema igual.
Sí. Sí. Yo lo considero así, de todo lo que leo. Aquí además en Palencia hay muy buenas de relatos cortos y breves, hay muy buena gente escribiendo, y yo lo veo complicadísimo. Digo, madre mía, lo que nos ha dicho en tan pocas líneas, ¿no? Qué bonito. Bueno, antecedentes familiares, ¿tienes tú alguno que te hayan influido?
Que yo sepa, no.
¿Y algún profesor?
A mí siempre me ha gustado leer.
Sí.
Yo en el fondo soy más lector que escritor, pero bueno, de vez en cuando.
Eso te iba a decir yo.
De vez en cuando la lectura, sí, casi irremediablemente te lleva a la escritura.
Sí, sí.
Bueno, excepto en la actualidad, que mucha gente escribe y no lee, pero bueno. Sí.
Es que te iba a decir, digo, como buen escritor serás un buen lector, porque entonces, es primordial, es
yo
esencial además.
He leído bastante, algunas veces por obligación, ¿no?
Sí, pero
literatura universal, taller de teatro, etcétera, en la secundaria, pero luego por placer, pues he leído bastante, podemos
decir. Que quien no conoce el placer de la lectura no sabe lo que se pierde. Es que es una manera de vivir tantas vidas, de conocer tantos sentimientos, de estar leyendo algunos poemas que te estás diciendo tú, ay, esto es lo que yo quiero decir, pero no sé decirlo porque yo no soy poeta, ¿sabes? Pero es cuando te llega esa poesía así al alma que dices, wow. Por orden así, más o menos, ¿qué géneros prefieres? Estamos hablando de poesía, claro. ¿O no tienes?
Yo compagino,
no,
yo
tienes
cultivo diversos géneros, siempre dentro de la literatura de la brevedad. Es decir, algunas veces me comentan y dicen, bueno, es que si no escribes una novela no te puedes considerar un escritor.
Ay,
igual,
no.
Tranquilo, pregúntaselo por ejemplo a Borges, que nunca escribió una novela, etcétera. Entonces, yo comparo con el símil del atletismo, que es muy fácil entender. Dice, hay gente que corre media maratón, una maratón, pues yo corro 100 metros lisos en diversos géneros, pues el relato, la poesía, el teatro, el aforismo, es decir, que cultivo todos los géneros breves.
Todos son hijos,
todos son
predilectos. Me parece estupendo.
Todos son hijos parecidos.
¿Cuántas horas dedicas al día a escribir?
Hombre, ahora que estoy jubilado, pues la mañana entera.
Sí, bueno.
Luego ya por la tarde, pues siempre hay alguna actividad que tienes que acudir, etcétera. O la lectura. Yo me concentro más en la escritura por la mañana. Por la tarde, pues leo algo y luego pues acudo a diversos actos que se ofrecen en la ciudad, etcétera. Yo distribuyo así el tiempo.
Sí, sí. ¿Tienes un lugar especial para escribir?
Yo siempre he necesitado mi escritorio, mi habitación de trabajo, etcétera, y en silencio.
Ah, eso te iba a preguntar.
A mí me gusta, hay gente que lo hace con música, etcétera.
Sí.
Yo no puedo. No,
acércate
no puedo.
Un poquito más al teléfono, sí, que si no.
Yo no puedo tener un ruido de fondo, etcétera, sino ya antes con el boli. Y ahora con las teclas del ordenador.
Sí.
Pero bueno, todavía sigo conservando la escritura para la poesía. Yo creo que para la poesía hay que utilizar la mano.
Ah, sí.
Según vas dibujando la palabra, vas haciendo. Los otros géneros puedes escribir directamente en el ordenador. Pero yo creo que la poesía todavía necesita.
Y el lapicero. A mí me encanta escribir con el lapicero. Me encanta. Pues léenos otro poema, así vamos conociéndote ya un poquito más. Ya te estamos haciendo el interrogatorio. Ahora un poquito con otro poema. Bueno, hoy tenemos este lujo de tener a Tilano aquí en Radio Colores, que no había venido nunca. Eso es imperdonable.
Bueno, voy a leer un quiz que se titula A veces, solo a veces. A veces, solo a veces, ocurre, sin saber muy bien, pero ocurre. A veces, solo a veces, y nadie recuerda nada. A veces, entre dos versos, ocurre algo que anuda la palabra al vacío silente. A veces, solo a veces, la vida te hace un guiño y te redime.
Ya estamos conociendo a Tilano. Has publicado en literatura breve Esquirlas Breverías. Tu obra poética comprende Presencia indebida, con prólogo del poeta Claudio Rodríguez, Hojas volanderas, Trazos, haikus y otros poemas, Las cuatro estaciones, haikus para jóvenes lectores, y el poemario que tenemos en estos momentos. Que se me ha ido mínimas, ¿cómo es? Que se me ha ido la onda ahora a mí, como poemas mínimos.
Poemas mínimos.
Poemas mínimos que hoy presentamos aquí. Has reunido tus relatos breves e hiperbreves en cuatro libros: De los derroteros de la palabra, Lady Ofelia y otros microrelatos, Al pie de la letra, De la A a la Z, Minificaciones en el sofá. También has escrito teatro. Eres autor de microteatro, piezas hiperbreves para gente joven, teatro mínimo. El teatro, como veo que te gusta, como escritor, pero como espectador, ¿eres aficionado?
Últimamente no acudo tanto. Antes acudía bastante.
Sí.
Pero ahora ya te va entrando pereza algunas veces. Y bueno, y también vas alternando géneros, actividades, etcétera. Pero vamos, sigo, lo mismo que sigo yendo al cine.
Sí. Que hay que ir al cine, a las salas de cine.
Exacto,
yendo al cine. Y al teatro, nosotros aquí, bueno, yo es que soy muy muy entusiasta del teatro. Y ahí nos ponen aquí en Palencia, de verdad, unas obras maravillosas. Nos traen, pero de lo bueno, bueno. Ahora empieza ya otro lo de primavera, lo traen por trimestres. Y bueno, enseguida haciendo filas para sacar entradas,
¿eh? No, en Valladolid, de Teatro Calderón,
también,
algunas veces,
sí.
Si no vas con tiempo, no
sí,
encuentras...
Sí, sí, yo también lo sigo, lo del Teatro Calderón, pero hay muchas veces que digo, mira, esta obra ya la han echado en Palencia, la están echando también ahora allí. Sí. Bueno, que nos gusta mucho el teatro, y que hay que ir, y al cine, que nos gusta también, pero hay que ir a las salas de cine para disfrutar y no estar pendientes de teléfonos ni nada de nada allí. Has aguantado el interrogatorio con mucha valentía, así que ahora nos hablarás del nuevo poemario que acabas de editar, Poemas Mínimos, del cual ya hemos adelantado algún poema, pero estamos deseando de escucharte cómo surgió este proyecto y cómo le diste vida, así que todo tuyo.
Poemas Mínimos, yo creo que es una consecuencia de mi amor por el haiku. Yo creo que me conquistó ya hace bastante tiempo, y fui profundizando en esta poesía breve japonesa de tres versos, que en total 17 sílabas, 5, 7, 5. Y entonces, siguiendo esa senda, aunque temáticamente no tiene que ver nada, porque el haiku siempre hace más referencia a la naturaleza, etcétera. En ese género se ajusta más las cuatro estaciones que hemos citado antes, haikus para gente joven. Entonces, pero eso me abrió el camino de la poesía más breve e incluso la poesía más filosófica de pensamiento. Entonces, yo he intentado en este poemario, utilizando un lenguaje sencillo,
sí,
que se pueda entender, pero a la vez cargado de los grandes temas universales de siempre, ¿no? La vida, el amor, la muerte, la soledad, etcétera, ¿no? Y unir, claro, porque mucha gente dice, bueno, la poesía es sentimiento, emociones. Sí, una parte, pero también es reflexión, es pensamiento. Entonces, yo he intentado solventar los dualismos estos que siempre se dan, o la poesía es conocimiento o es otra cosa, o es comunicación, pues son las dos cosas a la vez. Con la poesía llegas a conocerte mejor a ti, conoces a las cosas que te rodean, etcétera, y también comunicas ya sea tus sentimientos, tus reflexiones, etcétera. Lo que sí es verdad que es importante, pues, el lenguaje, y dominar el lenguaje, porque de alguna manera si no hay lenguajes, si no hay palabras, no habría poesía, ¿no? Entonces, y además los temas y las emociones tienen que estar luego estructuradas, tienen que coger una forma, y la forma la da más el lenguaje que otra cosa. Es decir, yo no utilizo la rima, pero utilizo el ritmo.
Es que la musicalidad, aunque no haya rima, se nota leer estos poemas.
Un poema es inevitable y no se puede eludir que si no hay ritmo, entonces es prosa, aunque hay también prosa poética, etcétera. Entonces, no hace falta que rimen, porque bueno, yo creo que ya la mayoría de los poetas escriben ya en verso libre, sí, en la actualidad.
Eso sí,
y en otra cosa, no es porque sea más fácil, porque algunas veces la estructura te ayuda, porque dices, bueno, ahora coloco esto, ahora coloco un decasílabo, etcétera. Y cuando es totalmente libre, algunas veces incluso te pierdes.
Es más fácil
perderse,
sí,
que no cuando ya tienes una norma que tienes que seguir. Pero bueno, yo creo que la rima surgió más con la poesía oral, ¿no? La poesía oral necesitaba, pues, una medida, una rima para memorizarla, ¿no? Pero yo creo que una vez que se inventó la escritura, la imprenta, ya
no era
ha perdido,
tan necesario.
No es necesariamente hacer uso de ella. Claro, se puede escribir sonetos, igual. Yo también he hecho sonetos como prácticas,
sí,
poéticas, porque ayuda también. Es decir, que para el ritmo, para la musicalidad, las estructuras fijadas, aunque no las haya publicado, pero me ayudan a mantener un ritmo, una musicalidad, y eso es, hay que practicarlo también, ¿no?
Sí, como todo hay que practicarlo para que encuentres. Pero has dicho antes eso, que dice la sencillez, es una sencillez pero muy culta. Quiero decirte que te llega porque has escrito de forma sencilla, que te llega enseguida a tus sentimientos, pero de una forma muy culta, muy muy elaborada. Yo quiero que digas otros poemas.
Bueno, pues leeremos algunos.
Sí. Como os he dicho antes, es una poesía cercana. Llega al corazón, te identificas con ella. Lo que lees, te hubiera gustado haberlo escrito tú. Y eso para mí es esencial. Cuando leo unas cosas así como las de Atilano, digo, ¡ay, esto yo lo hubiera escrito, me gustaría haberlo escrito yo! Pero no ha podido ser.
La mayoría no llevan título, ¿no? Pero bueno, por el primero eso dice, quizá ese no soy yo. Nada desmiente ni confirma que yo sea el otro, ese que parece ser yo mismo. Yo no soy lo que escribo, ni lo que te digo que soy. Ese no soy yo, y tampoco un fraude o un impostor. Yo no soy lo que tú te imaginas. Lo que callo tampoco soy, ni las palabras ni las letras que borro al ir escribiéndolas. Un abismo se abre entre yo y yo mismo. Entonces, de alguna manera, yo somos muchos,
sí,
pues de alguna manera de muchísimos, pero en el fondo yo soy el otro.
Uno es uno
y es el otro, ¿no?
Sí.
Entonces es una especie de estudio de ese asunto, de ese tema.
Busca otro, porque ya sabes que yo aquí exploto a la gente, ¿eh? Así que se puede comprar en librerías, ¿verdad?
Sí,
este poemario.
Sí, está
en Valladolid.
Venta, sí.
Pero bueno, aquí también se podrá comprar en Palencia.
Supongo que la distribuidora.
Lo pides y ya está.
Esto es
poemas mínimos de Atilano Sevillano. y entonces te lo traen, porque aquí tenemos unas buenas librerías que también no es necesario tener que ir a Valladolid.
Uno más breve incluso dice: hoy estoy en modo poético, he soñado aladas palabras, sin embargo no alcanzan a fundar el silencio creador. Hoy me siento poeta, mi mejor manera de estar solo.
Wow, qué bonito. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Atilano, pero tienes que leer nosotros.
Sí, no hay problema.
Vas a poder leer dos, fíjate, dos.
Todos nosotros presentimos que nos miramos en el espejo de nuestra madre. Mientras tenemos madre, no somos adultos del todo. Luego nos quedamos sin techo. ¿Qué es ley de vida? Se dice. Nacer, morir, el ciclo de la vida, umbrales del camino, fin y principio. Sin nada que esperar, sin juzgar nada.
Con este poema, ¿cómo te identificas? Eso de mirarte al espejo y ver a tu madre allí, a mí me ocurre todas las mañanas. Es una cosa cada vez más, ¿eh? Fíjate, y lo comentas con mucha gente y es una sensación que tiene muchísima gente por ahora a nuestra edad, vamos. Antes seguro que no.
Hombre, sí, cuando ya de alguna manera estamos en el tercer acto de la obra teatral,
en los siguientes, como dice un autor que dice los siguientes, no, sí, nosotros ya somos los siguientes.
Y haciendo un teorema de la felicidad, una filosofía de alguna manera, que dice: no hay premisas, no hay conclusión válida, no hay nada que probar. Es decir, que la felicidad no hay que probarla, ni hay que definirla, no es una filosofía.
¿Está o no está?
Puede vivir o,
sí,
o tal.
Y hay que disfrutar el presente, vivir el día a día y bueno, recordar también, que el recordar es importante, es volver a vivir parte ya vivida. De otro más, porque ya sabes que lo importante a un poeta es que se le lea, y muy importante también con su voz.
Sí, porque bueno, yo no soy un gran lector, ¿no? Ya sabemos que hay poemas que ganan según quien lo lee. Y algunas veces cuando lo lee el propio autor pierde mucho, ¿no?
Sí, mira, yo
y
siempre pongo
que me lo leas tú y no. le dices a
prefiero a mí me pasa con Alberti. Mira que me gusta Alberti, pero cuando le oigo en su, siempre lo comento, yo me repito en eso, que cuando le oigo recitar, por la manera además de recitar de aquel tiempo, no me gusta, y sin embargo me encanta como poeta.
Y un etcétera: aquí se permite fijar ideas, escribir so pena de la vida. Aquí se escribe esta duda melódica en muro de papel. Aquí se escriben los sueños con la tinta de los deseos. Y cuando se cierre el cuaderno, al fin la vida sin disfraces, con su desbaratada sintaxis. Amo, amé, anhelo. Pienso, sentí, digo. Soñé, vi, dormiré.
Wow, qué bonito. Es que es precioso. Es que lees uno, lees otro, es que me encantan. Ya ves que la poesía no hay que leerla tan seguida, pero es que yo cogí el librito y empecé, venga, tuve que decir, bueno, luego lo tengo que distanciar un poquito y leerlo con más pausa, porque fue, pero como me gustaba mucho, pues seguía y seguía. ¿Le has presentado ya en público?
Tengo, generalmente yo lo suelo presentar en Valladolid, en la Casa Zorrilla, y hay una gran lista, bueno, de espera, pero ahora en abril, el día 10 de abril luego suelo pasar por Zamora, Salamanca, y pienso también venir aquí a Palencia. Bueno,
ya nos lo comunicas cuando tengas eso. Mira, en Zamora tengo además una amiga que pertenece a un club de lectura de poesía. Entonces, cuando vayas a Zamora lo tengo que saber para de comunicárselo y que...
Seguro que será en la librería Semuret. está al lado.
Pues
de
no
la
sé
plaza,
decirte, fíjate, porque me habla de la librería, que se van a la librería allí en el club de lectura, de poesía.
Bueno, es que hay varias librerías que tienen club de lectura.
Sí, pero de poesía, esa es de poesía, sí, porque sí, luego.
Es un club de lectura de poesía que.
Pues será ese, seguramente.
Posiblemente, ¿no? Pues bueno, sí. Ya sabes que últimamente las librerías hacen muchas actividades, sí, sí, y sí, club sí. De todo, de novela, de.
Son las valientes, además. Sí. Pues en una librería son muy valientes.
Sí, sí.
Quiero que finalices, bueno, si tienes algo que decirnos que se nos haya pasado, Atilano, que quieras, está todavía el micro, antes de que se cierre.
Lo que tú me quieras preguntar.
Pues nada, que ha sido de verdad un lujazo que hayas venido, porque yo te había leído alguna cosita, pero no te conocía. Y entonces cuando nos hemos puesto en contacto me ha parecido, bueno, pues excelente. Eso. ¿Qué proyectos? Que siempre me gusta preguntar por los proyectos.
Pues tengo terminado, luego ya tampoco. No, a mí no me corre demasiada prisa publicar, no
hay.
Yo muchas veces
correr.
Escribo y dejo reposar tranquilamente y luego si surge la oportunidad pues publica, pero tengo terminado otro libro de aforismos. Estos poemas también tienen algo de.
Sí, cuando lo estás leyendo dices.
No he querido leer los aforismos propiamente dichos porque tienen otro tono y digo, bueno, ya que el tono más poético corresponde a estos textos, pero
puedes leer
querido,
todo lo que quieras.
He querido un poco la hibridez, mezclar ya, o mejor dicho, se están contaminados los géneros, ya no hay una pureza de que esto es esto, sino que admite que uno incorpore dentro de la poesía pues a un toque aforístico, etcétera. Entonces he trabajado estos y entonces algunos textos pues ves que son surgen más poéticos pues, o líricos, para entendernos, sí. El yo lírico, pues bueno, pero también puede haber un yo reflexivo, porque yo he querido hacer las dos cosas, es decir, he querido que el yo poético también reflexione, ¿no?
Sí.
Pero también intente emocionar y comentar algún sentimiento.
Eso lo has logrado, ¿eh?
Bueno, se ha intentado, sí. Como
todo. No, eso lo has logrado.
Cuando vas escribiendo, dice, bueno, esto casi mejor, me va mejor para género aforístico,
sí.
Porque ya tiene demasiados matices, no tienen ese lenguaje más poético, etcétera, y entonces lo vas poniendo en otro archivo, en otra carpeta, y lo vas dejando allí, y entonces tengo cerrado uno que incluso le he puesto el título, que se llama Vislumbres, que constará de dos secciones, conjeturas y atisbos.
Bueno, y eso es lo que tienes ahí pendiente.
Tengo ahí pendiente de rematar, de hacer. Bueno, siempre hay que hacer alguna revisión, ¿no?
Sí.
Digo, lo dejo reposar, haré la última revisión y luego ya lo mandaré.
Sí, pero vosotros escritores tenéis un defecto muy grande, que empezáis a revisar y nunca queréis acabar hasta que ya algo, por un motivo que dicen ya.
Eso es peligroso, es peligroso porque. Sí. Bueno, ya mucha gente, Juan Ramón Jiménez y otros, dice, tejo, esta coma aquí no me va bien.
Sí.
Y el editor ya se enfadaba y dice, bueno, no voy a repetir la página para ponerte la coma y cambiártela de lugar, ¿no?
Sí, pero es
bueno,
una cosa muy común.
Excesivo, pero sí es verdad que le das una nueva relectura y claro, ya lo ves de otra manera. Tú mismo, aunque uno no es el mejor lector de uno mismo, pero al cabo de un tiempo dice, pues hombre, esto no es realmente lo que yo quería decir.
Sí. Y ya cambiarías otra vez.
Un poquillo y tal. Pero sí, algunas veces hay que dejar por cerrado,
sí.
Y se acabó, porque si no, habría que darle vuelta siempre y tampoco,
sí.
No es cuestión de eso. Hay que cortar alguna vez y se acabó. Sí.
Bueno, pues eso ya cuando lo tengas ya revisado por ultísima vez y ya lo pongas
a circular.
Vuelves a Radio Colores.
Será un placer, seguro, volver.
Y nos lo cuentas. Y
aquí.
Sí, sí. Bueno, pues yo quiero finalizar ya esto, Musas en las Ondas, que ya sabes, es un espacio de Radio Colores creado y conducido por Pilar Amor. Pero me gustaría acabar con. En la página 80 hay un poema que me gusta mucho. Con los años, yo creo que empieza así o algo parecido. Página 80.
Con los años uno se da cuenta de que la vida es lo que es, una maravilla y una decepción, dolor y pérdida. La vida es llorar de amor, de hastío, de alegría. A fin de cuentas, la vida viene a ser una danza. Bueno es encontrar tu pareja de baile. Con los años, uno se da cuenta de que somos lo que somos, náufragos en el piélago del destino y pura contradicción.
Wow, es que es una maravilla, este poema es una maravilla, a mí me encantó. Así que por eso cerramos con este poema, dándole las gracias a Atilano por haber venido. Y ya sabes que aquí están la UPE, Radio Colores, para cuando te guste venir, serás bien recibido.
Muchas gracias, intentaremos no tardar mucho en volver.
Voy a poner un poquito de música.